Bienvenidos todos. En nuestro primer volumen de la Suma Conversación, presentamos la figura, la vida de Santo Tomás en sus momentos más relevantes, y después presentamos las características de su obra cumbre, la Suma de Teología, dentro del contexto de la Edad Media en que él vivió. Estamos empezando con este capítulo, el tercer volumen de nuestro recorrido. Y este tercer volumen tiene un objetivo muy específico. Se trata de ver de qué trata, qué es la teología en la mente de uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Efectivamente, ya hemos dicho que Santo Tomás es considerado en la Iglesia Católica como el doctor común. La palabra doctor, también eso lo hemos dicho, quiere decir el que enseña. Tiene relación con el verbo docere, enseñar. Entonces, de algún modo Santo Tomás es el que nos enseña a todos. Pues bien, que nos enseñe qué es la teología. Cada volumen de esta colección tiene 5 capítulos. Es decir, nos encontramos al comienzo del tercer volumen, nos encontramos en el capítulo número 11. Eso también significa que tendremos que hacer referencia a cosas a las que ya hemos aludido antes. Gracias a Dios, todo este material está disponible para ustedes en Internet y también en DVD o DVD, como dicen en otros lugares. Por favor, ten presente eso para que, sin temor, complementes lo que se va diciendo con lo que ya se ha dicho. Empecemos entonces por caer en cuenta de un detalle muy sencillo. Las palabras son como monedas y van pasando de mano en mano. Una palabra como teología ha sido utilizada en centenares de contextos culturales e intelectuales muy distintos. La palabra teología cuenta miles de años. Nuestra vida, la tuya o la mía, resulta significativamente minúscula en su recorrido, en su número de años, cuando pensamos en cuántos siglos esta palabra ha caminado. Otro tanto sucede con otras palabras que estaban en uso en tiempo de Santo Tomás y que también nosotros seguimos utilizando. La palabra ciencia, por ejemplo, la palabra filosofía, la palabra sabiduría. La verdad es que nosotros recibimos las palabras del mundo en que nos encontramos. Y el mundo no es simplemente una colección de objetos naturales y artificiales. Mundo es ante todo el mundo del sentido. Nosotros no nos aproximamos a las realidades simplemente en un encuentro inmediato. Las cosas empiezan a significar para nosotros. Eso lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros profesores ya en la escuela primaria. Entonces, un indígena, por ejemplo, puede haber aprendido una enorme reverencia hacia esa luz inmensa que aparece cada mañana. Es un objeto sagrado para él. No se enfrenta directamente con lo que nosotros llamamos sol, sino que hay una mediación entre la persona y el objeto conocido. Y esa mediación, ese puente, es el significado. Y ese significado hace que ese objeto sea distinto para él de lo que podría ser para nosotros. Muy probablemente lo que nosotros hemos aprendido sobre el sol está en términos de una realidad simplemente científica. Hay un fenómeno, ese fenómeno se llama fisión nuclear, y ese es el responsable de la cantidad colosal de energía en forma de calor, luz y otras ondas electromagnéticas que son emitidas por ese sol. Para nosotros entonces, el sol es como una especie de horno, o como una especie de máquina, o una bomba termonuclear, que de su enorme masa transforma cantidades gigantescas en energía cada segundo. Eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que hemos visto. Y esa es la manera como nosotros nos enfrentamos al sol. Así que las palabras tienen camino, tienen historia. Y por eso lo que nosotros vamos a hacer en esta y las siguientes lecciones de este volumen tercero es darnos cuenta de esa distancia de sentido, esa distancia de significado. Pero cuidado, no debemos pensar que nuestros significados son necesariamente mejores, o más perfectos, o más precisos. De hecho, hay muchas palabras que se puede decir que se han desmejorado, se han empobrecido con el curso del tiempo. Se puede decir seguramente que la palabra amor ha terminado por desgastarse hasta un punto en el que en algunas lenguas puedes encontrar una expresión como amo el chocolate. Cuando pensamos que ese mismo verbo lo utilizamos para decir amo la Eucaristía, amo la libertad, pues no debemos estar tan seguros que todos los usos de la palabra amor enriquecen la palabra amor. Es un tema fascinante esto de la historia de las palabras, la historia de su significado, el camino que van recorriendo con nosotros, en buena parte haciéndonos. No es solamente que nosotros hacemos las palabras, es que las palabras nos hacen a nosotros. Aquel que aprendió a adorar al sol tomó una actitud, una determinada actitud, no la única posible, no la mejor, probablemente tampoco la peor, delante de esa maravilla que salía cada amanecer a saludarle. En nuestro caso, por supuesto, la palabra que más nos interesa es la palabra teología. Y hay otras cuatro palabras que nos van a interesar mucho. Todo este tema, en el volumen tercero de la Suma Conversación que estamos empezando ahora, todo este tema sobre qué es teología, lo tomamos fundamentalmente de la cuestión primera de la Suma Teológica. Santo Tomás empieza su Suma Teológica o su Suma de Teología con una cuestión. Ya sabemos que una cuestión es una serie coherente de preguntas. No es una sola pregunta, es una serie coherente de preguntas. Y la cuestión que le interesa a Tomás es lo que él llama la Sagrada Doctrina. Doctrina, una vez más, del verbo docere, quiere decir enseñanza. Donde se ve que para Tomás la primera aproximación a la teología es exactamente la Sagrada Doctrina. Es una enseñanza sagrada. Ya eso marca una diferencia con otros autores. Hay gente, por ejemplo, que considera que la teología es algo así como un organizar y reorganizar ideas que tienen fuente en unos textos. Y para hacer ese proceso de organización y de preguntas y respuestas y de sistematización y de nuevas hipótesis y nuevas sistematizaciones, para todo eso no se necesita mayor convicción ni mayor fe. Pero para Tomás la cosa es distinta. Para Tomás es una enseñanza sagrada. ¿Qué palabras rodean a esta T de teología? He querido ponerlas en este tablero, por lo menos con sus letras iniciales. Lo que encontramos en el tablero es la letra T de teología, rodeada por otras cuatro letras iniciales de áreas de sentido, campos de significación. Así tenemos la letra B de la Biblia, tenemos la letra F de la filosofía, la letra S de la sabiduría y la letra C de la ciencia. Creo que estaremos de acuerdo en que estos cuatro campos siguen siendo tan significativos en nuestro tiempo como lo fueron en el siglo XIII. La B de Biblia tiene una influencia directa sobre la teología, hasta el punto de que la teología a veces se utiliza como un sinónimo de la sacra página, es decir, la escritura santa. La teología es como una continuación. Hermosamente lo dijo el padre Marie-Dominique Chemin: la teología es eco de la palabra en la historia. Eso representamos con esta flecha. Es un poco más compleja la relación entre la teología y la filosofía. Nos damos cuenta que la filosofía debe tener una influencia sobre la teología porque el rigor del pensamiento y el ejercicio de la razón son parte integral del quehacer teológico. Pero también es un hecho que la teología ha influido y sigue influyendo dentro de la filosofía. Así, por ejemplo, conceptos como libertad, persona, trascendencia, son conceptos filosóficos, pero conceptos que no son ajenos a una historia de fe, a una historia incluso de religión. Entonces, tenemos que dibujar por lo menos unas dos flechas. La teología tiene que ver con la ciencia. Vamos a ver en unos minutos cómo estas palabras tenían distinto sentido en el siglo XIII y en nuestra época. Pero tiene una relación. Tiene una relación, entre otras cosas, porque el saber científico se precia de tener un carácter de estructura, un carácter de organización. Esto quiere decir que no se trata simplemente de datos sueltos, sino que la ciencia, tanto en la comprensión del siglo XIII como en la comprensión del siglo XXI, la ciencia requiere sistema, conexión, estructura, dependencia mutua. Así, por ejemplo, yo no puedo entender lo que es un átomo sin hacer alusión a lo que es energía. Yo no puedo entender en biología lo que es una especie si no hago alusión a lo que significa un ecosistema, y así sucesivamente. Entonces, hay estructura en la teología y hay estructura también en la ciencia. Por supuesto, habrá preguntas que hacer y de eso se trata. Las vamos a hacer. Entonces, creemos que hay una influencia de la ciencia hacia la teología, o por lo menos hay una exigencia de la ciencia hacia la teología. ¿Tiene una influencia la teología sobre la ciencia? Pues, en sí misma, la ciencia, sobre todo la ciencia moderna, pretende prescindir completamente del sujeto y, por consiguiente, de sus convicciones. Pero en esto, también en nuestra época, hay cuestionamientos. No se nos debe olvidar que la teoría científica más exitosa de todos los tiempos es la mecánica cuántica. Y una de las cosas sorprendentes de la mecánica cuántica es que el acto de la observación queda siempre inseparablemente unido de los datos observados. Y esto significa que una completa distancia entre sujeto y objeto es imposible, es impensable en la mecánica cuántica. Pero yo debo de todas maneras dibujar esta otra flecha, porque para Santo Tomás, la teología no solo es ciencia, sino que es la ciencia más eminente. ¿Y quién es el verdadero científico? El mismo que es el verdadero teólogo, Dios. Si esto suena un poco extraño, pues de eso se trata, de aprender a extrañarnos. La extrañeza no es simplemente para juzgar lo que nos parece distinto, sino para preguntarnos nosotros mismos si lo que nos parece familiar es lo único que se puede pensar. Y luego tenemos esta relación que también será compleja entre la teología y la sabiduría. La otra gran obra de Santo Tomás es la llamada Suma contra Gentiles. Y hemos dicho en su momento que la Suma contra Gentiles es como un camino de diálogo. Pero cuando nos preguntamos cómo se puede dar un diálogo entre personas que tienen puntos de partida quizás radicalmente distintos, pues la cosa no es tan sencilla. ¿Qué nos puede unir, llamémoslo, como especie humana? Si queremos hablar con musulmanes, con hinduistas, con confucionistas, con ateos, ¿es posible encontrar algunos puentes? Para Santo Tomás, esa clase de puentes llevan siempre el sello de la sabiduría. Es la sabiduría la que hace posible. Pero también hay otras relaciones que se dan entre estos distintos campos semánticos, independientemente incluso de la teología. Es decir, casi debería yo dibujar otras flechas, pero tracemos simplemente algunas líneas, otras flechas que nos ayuden a conectar, por ejemplo, la ciencia con la filosofía, o incluso debería haber algunos puentes por encima de este tablero que llevaran a una conexión entre la filosofía y la sabiduría. Hablemos un poco de qué cambia en la manera como Santo Tomás trata estas palabras. El mayor cambio no se encuentra en la palabra, no se encuentra en la Biblia. Ese no es el mayor cambio. El mayor cambio está en la filosofía, en la ciencia y en la sabiduría. Entonces describamos de manera breve, para cerrar este capítulo, qué es lo que él entiende por cada una de estas actividades humanas. Para nosotros la filosofía es una especie de saber esotérico, y con esotérico quiero decir desconectado de la conversación común de muchas personas o de la mayoría de las personas. Un saber esotérico que alude a cosas como el ser, el conocimiento, la realidad o tal vez también el bien, lo realmente valioso. Indudablemente para nosotros la filosofía, lo que nosotros entendemos por filosofía, es el resultado de un proceso que precisamente empezará poco después del tiempo de Tomás. Ese proceso es el que ha hecho que mucho de lo que se consideraba filosofía, pues ya no se considerara después de esa manera. Yo creo que un caso muy típico es el de la llamada filosofía natural. Cuando Isaac Newton escribe su libro donde enuncia las leyes del movimiento, le pone este título, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. De modo que él entendía por filosofía natural algo así como lo que nosotros llamamos hoy física teórica. Hoy la gente asociaría la física teórica únicamente con las matemáticas. Para Newton eso era filosofía natural. Pero pronto, ya incluso en vida de Newton, este campo del saber más científico, el saber más cercano a la física y al mundo material, vino como a desmembrarse de la filosofía. Y le siguieron otros estudios que también fueron absorbidos por lo que se llamó ciencia en ese momento. Así, por ejemplo, siguió después de la física la biología, la biología ya no es el estudio simplemente del ser vivo en cuanto vivo. La clase de reflexiones de qué es la vida, reflexiones hechas únicamente desde una mente que piensa, interesan poco a los biólogos. Al biólogo le interesa mucho más cuáles son los fenómenos observables, verificables. Entonces, en general, se ha ido dando un proceso en el cual la filosofía ha ido perdiendo terreno, se ha ido achicando, y la ciencia se ha ido expandiendo. A su vez, la ciencia ha ido expandiéndose en volumen, pero ha ido reduciéndose en sus supuestos más fundamentales. Pero antes de ver lo de la ciencia, miremos lo que sucedió con la filosofía. ¿Qué le quedó a la filosofía después de perder, entre comillas, la física, la biología, la psicología, la sociología? ¿Qué queda para la filosofía? Pues hay gente que cree que la filosofía ya no tiene ningún papel. Los que así piensan suelen suscribirse en el grupo de los positivistas, de los cuales ya hemos hablado. Otros, en cambio, piensan que sí hay lugar para la filosofía, y de la antigua filosofía, de lo que era filosofía para Santo Tomás, consideran que todavía tiene vigencia lo propio de tal vez la lógica, tal vez la metafísica, algo del estudio del conocimiento y las posibilidades del conocimiento, el estudio, la consideración del ser, lo real, que es lo real, eso se suele llamar metafísica, y también algo sobre los grandes principios éticos. Pero la mayor parte de estas áreas consideradas filosóficas desde cierto ángulo, la mayor parte de estas áreas siguen siendo terreno disputado. Y así hay personas que creen que, por ejemplo, la ética debe basarse simplemente en los resultados de la ciencia. Otros son completamente enemigos de esa idea y dicen, pero ¿cómo puede hacerse ética desde la ciencia, siendo así que la ciencia habla de lo que hay, no de lo que debe haber? La ciencia habla de lo que es, no de lo que debe ser. Se ve que el terreno es bastante discutido y seguramente discutible. Eso es lo que queda de filosofía en nuestro tiempo. Entonces, ¿qué era lo que unificaba la palabra filosofía en tiempo de Santo Tomás? Lo unificaba la razón, saber racional. Allí donde entra la razón humana, y en principio solo la razón humana, ahí se puede hablar de filosofía. Es muchísimo. Eso es lo que Tomás entiende por filosofía. Muchísimo. A donde pueda llegar la razón humana, allá hay algo de filosofía. Así se pensaba en tiempos de Tomás, y así piensa él mismo. Bueno, ¿y qué pasó con la ciencia? Dijimos que la ciencia, en un proceso largo que tiene sus grandes figuras, como Newton, como Galileo, como Kepler, y luego más recientemente, pues tantos otros, el más conocido Albert Einstein, en ese proceso, ¿qué ha pasado con la ciencia? Repito, se ha expandido en términos de contenido, pero se ha reducido en términos de lo que podríamos llamar sus principios básicos de conocimiento. A ese proceso de reducción precisamente se le llama a veces reduccionismo, y es un tema bien interesante, pero que no nos corresponde analizarlo aquí. Reduccionismo básicamente quiere decir que el ser humano se puede estudiar como el resultado de la biología, es decir, la psicología es fruto de la biología, y por biología entendemos interacción de neuronas, agentes bioquímicos, estructuras de tejidos, cosas parecidas. La suma de anatomía más fisiología más cosas así parecidas, eso es lo que da razón de la psicología. Entonces la psicología queda reducida a la biología, pero luego la biología, dentro de la misma ciencia, piensan algunos, se puede reducir a la química. Porque finalmente, pues, los tejidos que conforman el cuerpo humano, todos se pueden estudiar en términos de biología. Pero esa biología, pues, nos habla finalmente de sustancias, y esas sustancias, pues, las estudia la química. Y luego las leyes de la química finalmente dependen de los elementos de la naturaleza que estén allí presentes y de las leyes de la física. Entonces la psicología se reduce a la biología se reduce a la química se reduce a la física. Entonces la ciencia moderna, en los ojos de muchas personas, queda reducida esencialmente a la física, las leyes de la física. Y según esa perspectiva, el que tenga muchísimo, muchísimo conocimiento de la física podrá explicar todas las reacciones químicas, y el que tenga mucho conocimiento de la química podrá explicar todas las posibilidades de la biología, y el que sepa muchísima biología podrá explicar todo lo correspondiente al comportamiento. Entonces, el concepto de ciencia para nosotros es un concepto bastante reducido, porque además se pide que todo lo que se exprese en esas leyes finalmente se pueda cuantificar, es decir, se pueda poner en términos de números y de matemáticas y de fórmulas, quizás fórmulas complicadas, quizás fórmulas estadísticas, quizás fórmulas aproximadas, quizás fórmulas que hagan recurso de algunos de los animales más exóticos del mundo matemático. Entonces se habla de tensores y se habla de vectores en espacios multidimensionales, pero finalmente son conceptos matemáticos. Y hay la idea de que lo que no se puede expresar así no es ciencia. Ya esto está presente a comienzos del siglo XIX, finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando un hombre como Malthus cree que para hacer plausibles sus posiciones, tiene que describirlas en términos de progresiones aritméticas y geométricas. Eso ha sucedido con la ciencia. ¿Y qué era la ciencia en tiempo de Tomás? Pues la ciencia era aquel conocimiento que se puede considerar fundado. Conocimiento fundado y estructurado. Lo que no es simple opinión. En ese sentido, Tomás utiliza el concepto de ciencia que tenía Aristóteles. Aristóteles hablaba de la episteme en contraposición de la doxa. La palabra doxa en griego alude, entre sus varios significados, a la opinión. En cambio, la episteme es lo que no es opinión, es lo que es firme, fundado, lo que no depende simplemente de gusto, deseo, diríamos nosotros, subjetivismo. Pues ese es el concepto que tiene Santo Tomás sobre la ciencia. Ciencia es aquel conocimiento que está fundado y que no depende de las preferencias, los gustos, la imaginación, las suposiciones de algún sujeto. Ya vemos, en cambio, lo que significa ciencia para muchísimas personas hoy. Es toda una realidad social con un poder inmenso, pero a la vez con esa clase de suposiciones como las que ya hemos dicho, esa reducción de todo a la física y esa reducción de todo, o casi todo, al método de la matemática. En cuanto a la sabiduría, para Tomás, consiste básicamente en la búsqueda de las primeras causas y la búsqueda de los últimos fines, la búsqueda de los primeros orígenes y la búsqueda de las últimas consecuencias. Lo propio de la sabiduría es ese propósito de llegar a lo más fundante y llegar también a lo más relevante. Esa orientación de la mente es la que produce sabios, y por eso para Tomás hay que relacionar la teología con la sabiduría. Bueno, hemos empezado nuestra andadura en este tercer volumen. Demos gracias a Dios y sigamos viendo qué es lo que plantea Tomás en esa cuestión primera de la Suma Teológica.